porque esto que le voy a preguntar en este momento está con nosotros también el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Quiero saludarlo y aprovechar lo que le voy a preguntar a él también para preguntárselo a usted, porque me parece que ambos, desde las gobernaciones y desde las alcaldías, van a jugar un rol muy importante en lo que nos dijeron ayer desde La Habana. Saludamos hasta ahora al gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Gracias por estar con nosotros.
Hassan, qué gusto escucharlo, señor, y aquí dispuesto a todo lo que usted quiera saber sobre estos últimos acontecimientos de Colombia.
Pues, gobernador, mire, una maravilla. Lo estoy saludando aquí desde Boyacá, una tierra hermosa, con unos oyentes fantásticos en el Teatro Municipal de Sogamoso. Y qué mejor oportunidad que para esa tierra donde usted es gobernador, en Antioquia, donde queremos tanto a nuestros compañeros. Preguntarle lo siguiente: ¿cómo vivió ayer el anuncio de La Habana? Usted como gobernador, como colombiano, ¿cómo se sintió después de esa revelación que hicieron las FARC y el gobierno nacional sobre el fin del conflicto, por lo menos desde el punto de vista del enfrentamiento armado? ¿Cómo lo recibió usted, gobernador?
Hassan, da mucha alegría saber que un actor de tanta violencia en Colombia, más de 50 años de violencia, va a desaparecer del escenario, digamos, violento de Colombia. No es la paz, pero sí puede ser una oportunidad para que los colombianos construyamos la paz, seamos exigentes en este proceso posconflicto, y que todas esas expectativas que nos llenan de alegría ese día histórico se vuelvan en favor de vivir mejor y de tener más tranquilidad en Colombia. El proceso de paz tiene que ser para mejorar y no para tener condiciones de violencia más graves de las que teníamos antes.
Señor gobernador, entiendo que desde el gobierno nacional han llamado a los gobernadores cuyos departamentos estarían involucrados en el tema de las zonas de normalización, zonas de concentración o campamentos de los guerrilleros que se acojan a este acuerdo. En Antioquia hay presencia de las FARC, frentes quinto, 36, 18, 57, en fin. ¿A ustedes lo llamaron a decirle, mire, en Antioquia va a haber zonas de normalización o campamentos?
Antes de que se firmara ese proceso de paz en Cuba, yo tuve una conversación larga con el señor presidente de la República. Él me manifestó que en Antioquia se iban a definir tres concentraciones, lo que llaman veredales, o sea, uno por vereda, y particularmente me manifestó que en una vereda que se llama Santa Lucía en Ituango se iba a hacer una concentración. Esa es una vereda que ha tenido cerca del Nuevo Paramillo mucha influencia y control de las FARC. Me habló también del municipio de Dabeiba. En Dabeiba hay algunos sectores también con gran influencia de esas guerrillas, y me habló de algún lugar en el municipio de Remedios, Antioquia. Y también, adicionalmente a estas tres concentraciones, me habló de hacer un campamento. Lo que yo le entendí al presidente es que es un campamento pequeño, como decir, un área de 200 metros por 200 metros, donde iban a haber algunas reuniones. Yo le he manifestado al señor presidente que estamos dispuestos a apoyar el proceso de paz, pero que también queremos que se firme un protocolo con cada gobernador donde quede muy claro cuáles son las tareas que vamos a emprender en estos 180 días, cómo van a ingresar los desmovilizados a estos territorios, qué movilidad van a tener, si van a poder salir, si salen, cómo lo harán, con permiso de quién, identificar plenamente las personas, y que al final de los 180 días nos devuelvan el territorio para poder ingresar el Estado a cambiar los cultivos ilícitos por lícitos, a darle oportunidades a los campesinos, que se garantice que quedan plenas libertades ciudadanas en esos territorios y que no haya ningún tipo de murallas imaginarias o murallas reales como las que ocurren en muchos territorios del departamento Antioquia a causa de la violencia.
Gobernador, según información de la región 6 de la policía, en Antioquia hay 1.200 hombres de la guerrilla de las FARC, pero solo en Urabá habría 1.500 hombres que trabajan para el Clan del Golfo. Usted menciona que habría un campamento en Vigía del Fuerte, municipio ubicado en Urabá, y la pregunta es cómo garantizar la seguridad de estas personas, sobre todo en una región como Urabá, donde el Clan del Golfo pues prácticamente domina todas las rentas ilegales.
Ese es un tema que hace parte de la picaresca de la violencia. En Antioquia tenemos las FARC, tenemos el ELN, un número importante de hombres del ELN, y un número grande de las bandas criminales. Tiene usted también que saber que esos tres actores armados y violentos coinciden en muchas actividades económicas que tienen. Tanto las guerrillas como las bandas criminales se han venido apropiando de los cultivos ilícitos, de la pasta de coca, de la comercialización de la coca, y también son socios de alguna manera en la minería ilegal del oro, sobre todo en el Bajo Cauca. O sea que en ese tema ellos no es que sean enemigos, sino que son socios de unos negocios económicos muy, muy suculentos. Nosotros en el tema de seguridad tenemos con la cuarta brigada, con la séptima brigada y con la policía de Antioquia, creo que más de 10.000 hombres dispuestos a vigilar que los desmovilizados puedan trabajar con tranquilidad en estos 180 días para resolver todo lo que el posconflicto exige. Y queremos, como le reiteré, que eso sea una cosa organizada, que la ciudadanía tenga confianza, que va a haber durante los próximos 6 meses un trabajo serio para recuperar la paz, y naturalmente tenemos que trabajar, como usted lo dice, para que se proteja la vida de todos los desmovilizados, que no vaya a ocurrir como en otros procesos de desmovilización, donde los que se han desmovilizado han sido brutalmente atropellados o asesinados en el pasado.
Gobernador, también quiero preguntarle por Briceño. Este fin de semana comenzará el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en 11 corregimientos. Briceño tiene 44.000 hectáreas y 11.000 hectáreas tendrían cultivos ilegales. Pues la pregunta es, gobernador, ¿usted ya recibió información sobre qué comisión de guerrilleros llegará este fin de semana a Briceño para sustituir esas plantaciones ilegales por plantaciones legales?
Yo creo que eso todavía no se ha definido, y si se definió yo no lo conozco. Lo que yo tengo en mis manos es un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional donde se definen 10 veredas de Briceño para hacer una sustitución de cultivos. En esas veredas no aparece, según me lo ha dicho el presidente, ningún tipo de concentración de desmovilizados ni de guerrilleros. Yo espero que ese proceso, que no es un proceso fácil, se necesita planificar. Sustituir cultivos no es solamente ir a hacer una visita y decirle al mundo que eso está listo. Ahí hay un área, como bien usted lo dice, de cerca de 11.000 hectáreas, que eso lo tienen que estudiar bien. La Secretaría de Agricultura de Antioquia está estudiando el tema. Eso requiere tiempo, requiere dinero, requiere un trabajo serio, requiere un análisis de las tierras. Nosotros estamos haciendo un plan de ordenamiento territorial agrícola para saber qué se va a sembrar, y requiere unas sumas importantes, porque los campesinos, si van a estar sustituyendo cultivos, hay que pagarles un sueldo mensual, tal como lo está haciendo las FARC, o si no, ellos no creo que estuviesen dispuestos a meterse en este proceso si el gobierno no les garantiza unos recursos mensuales para poder sobrevivir. O sea que yo creo que eso no es tan inmediato como lo están diciendo algunos medios de comunicación.
Gobernador, no quiero dejarlo ir sin preguntarle por el incidente de esta semana con la gerente del metro, con la señora Claudia Restrepo. Ella presentó en la última junta directiva una renuncia verbal por el matoneo y maltrato, según ella, por parte del señor Carlos Mario Montoya, su director de planeación e información, que confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Le pregunto a usted, como presidente de esa junta directiva, ¿le va a aceptar o no? ¿Le va a aceptar la renuncia a Claudia Restrepo o usted ya tiene un candidato para el metro?
No tengo candidato y también le debo aclarar que todo lo que usted ha mencionado no es cierto. Yo no creo que haya ningún matoneo, me parece.
Lo han confirmado varias fuentes, señor gobernador.
Pues yo creo que las mejores fuentes son las actas de la Junta. Lo que pasa es que esto se vuelve político. Yo he mantenido toda la prudencia. Yo acordé con los miembros de Junta y con el señor alcalde y con la gerente que tuvieran prudencia sobre lo que allí ha pasado. Yo en ninguna junta he visto un maltrato a la gerente y me parece que se ha hecho un novelón más de politiquería que de seriedad sobre ese tema. Yo sí, la junta para el próximo martes, mantendré la prudencia, pero se volvió un tema, un novelón politiquero que yo creo que no le conviene ni al metro, ni le conviene tampoco al ambiente político de Antioquia.
Sí, la politiquería no puede llegar al metro y ojalá eso no ocurra, pero le pregunto de nuevo, gobernador, ¿le van a aceptar o usted le va a aceptar la renuncia o no a Claudia Restrepo?
En la junta del próximo martes se tomará una decisión sobre el tema.
¿Y su posición cuál es? ¿La suya?
En la junta la va a hacer. Yo en la junta se prometió mantener prudencia sobre el caso y si el alcalde o la gerente no han mantenido la prudencia, yo sí la voy a mantener.
8:24 de la mañana. Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, un placer como siempre y gracias por aceptar la invitación.
Gran abrazo y un feliz día.
Ahí está. Yamit, sobre esto que nos dice el gobernador, ¿usted qué opina?
Pues más que opinar, quiero darle datos de contexto, Hassan, porque, digamos, si los datos que el gobernador revela, que le dio el propio presidente Santos, sobre dónde estarían las zonas veredales de normalización en Antioquia, pues tendría que ponerlo en contexto. Antioquia es un departamento muy extenso, pero entonces él habla de una vereda de Ituango. Ituango es un municipio que está en la zona del Nudo de Paramillo, es decir, una zona de tremenda producción de hoja de coca que se procesa para llevársela rumbo al Golfo de Morrosquillo a través de Córdoba, así que es una región neurálgica, la del Nudo de Paramillo. Remedios es el otro municipio, es un municipio minero, muy próximo al Bajo Cauca y muy próximo al Magdalena Medio, con lo cual también es una zona muy estratégica. Dabeiba es la puerta de entrada a la zona del Urabá, donde ha estado tradicionalmente el Frente Quinto y el 18. Así que, insisto, es estratégico por ser la entrada a Urabá y ha habido allí siempre presencia de las FARC. Y el pequeño campamento del que habla el gobernador es en Vigía del Fuerte, un campamento que no tendría más de 4 hectáreas en su área total. Vigía del Fuerte es en la zona del río Atrato, es en la zona del Atrato Medio Antioqueño y es un municipio que queda justo al frente del municipio de Bojayá, donde ocurrió esa tragedia horrorosa que fue culpa de las FARC, de los paramilitares y también de la desidia del Estado. Como ve, y tengo que decirle que ahí en Vigía del Fuerte ha delinquido siempre el Frente 57 de las FARC. Le muestro todo ese espectro de municipios y su importancia estratégica porque, aunque sean pequeñas veredas monitoreadas por la ONU y con unos anillos de seguridad de la fuerza pública, están ubicadas en zonas estratégicas y con muchos intereses para moverse hacia el Golfo de Urabá, hacia el Magdalena Medio, hacia el Bajo Cauca y hacia la frontera con Panamá.
Recapitulemos entonces. Ituango, Remedios, Dabeiba. El pequeño campamento en Vigía del Fuerte.
Sí, señor, esos son. Bueno, ahí tendrían que concentrarse hombres de frentes como el 36, el 5, el 18, el 57 y el 34, que son algunos de ellos más menguados que otros, por supuesto, como consecuencia del combate de las fuerzas militares a esos frentes, pero esas son estructuras delincuenciales de las FARC que han estado históricamente en esas regiones que corresponden a los municipios que le estoy mencionando.
Hassan, si usted me lo permite, sería muy bueno pedirle a Alfonso Rico, nuestro editor web, que vaya haciendo un mapa interactivo,
claro,
una infografía de estas zonas. Aquí tenemos ya 4 zonas, ya hablábamos de otra zona en La Guajira.
No,
ahí poco a poco el gobierno nos va a dar pistas de cuáles son las otras o en algún momento publicarán esa lista. Los gobernadores, alcaldes también irán hablando.
Ya lo que sabemos es que el gobierno,
esa infografía en la página.
El gobierno notificó a los alcaldes de dónde se instalarán esas zonas de concentración. Y por eso, importante hacer el ejercicio, son muchos nuestros oyentes los que visitan diariamente la página. página de la FM.com, ahí están los audios, las entrevistas, y ahora estos mapas interactivos que le permiten a uno ver los lugares, en este caso, estas zonas, obviamente, zonas de concentración.
Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en que efectivamente ubicar el municipio, pero tener la claridad de que será una porción de una vereda de ese municipio la que se va a usar como zona de normalización veredal para la concentración y el desarme de esos guerrilleros, porque no es toda el área del municipio, es una pequeña porción de una vereda. Y hay que decir además que pues estamos contando los casos como el de Fonseca o el de Antioquia, donde hay información más o menos precisa, porque hay gobernadores de diferentes regiones del país que recibieron una llamada general del gobierno nacional diciéndoles, ojo que de pronto los vamos a molestar por allá con un municipio para que estén pendientes, en fin, pero no les dijeron específicamente en qué región. Por eso la tarea que comienza hoy y de la cual dimos cuenta más temprano es tan importante. El tema del mapeo, de la localización satelital y de la delimitación por parte de los hombres al mando del general Javier Flores para determinar, para que todos, pero sobre todo el gobierno, sepa en qué terreno se está moviendo con esas zonas y esos campamentos.